Hola, yo soy Ginette Prieto.
Y yo, Ana León. Ambas hacemos parte de la unidad investigativa de La Silla Vacía.
Con la redacción de La Silla, en todo el país nos metemos semanas a revisar datos, a contrastar fuentes, a echar teléfono y a responder las dudas clave de las investigaciones que hacemos.
Sin las investigaciones de La Silla Vacía, no se sabría del séquito de funcionarios que acompaña a la primera dama, Verónica Alcocer.
O del poderoso Euclides Torres, megacontratista de varios gobiernos y de sus aliados en el Congreso.
O de la plata no reportada en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, que ya investigan el Congreso, la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral.
Hacer las investigaciones que hacemos sin censura, sin muros de pago y sin filtros cuesta.
Por eso, para que La Silla Vacía siga haciendo investigaciones de calidad por muchos años más, le pedimos hoy que nos done.
Puede donar desde 30 mil pesos en adelante. En la descripción de este episodio le dejamos todos los detalles.
Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la receta que tiene el gobierno para acabar con dos impuestos que se cobran en la impagable cuenta de luz en el Atlántico. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es jueves 17 de octubre. El servicio de luz eléctrica en Atlántico lo presta la empresa AIRE, que está intervenida por el gobierno. Además, es la empresa más grande de energía en el Caribe. Dentro de la factura de ese servicio, que puede costar $1,000,000 o más, se cobran en Atlántico dos impuestos, uno de seguridad y otro de alumbrado público. Una investigación de La Silla Vacía y la Contratopedia Caribe encontró que lo recogido en los últimos años por el impuesto de seguridad se fue para contratos a aliados de la Casa Char y también a aliados políticos afines al charismo. Hoy hablamos de lo que encontró la investigación y qué planes tiene el gobierno al que no le gustan esos impuestos. Ever Mejía hizo con la Contratopedia esta investigación, cubre las movidas del Caribe para La Silla y paga su factura de luz a AIRE. Gracias por pasar por acá.
Gracias a ti por la invitación, Tatiana.
¿Qué te cobran a ti en la factura de la luz además del servicio en sí mismo?
Bueno, está el servicio que se cobra según el valor del kilovatio y el consumo. Lo primero que hay que añadir es la opción tarifaria, que es una deuda que tenemos porque el gobierno Duque congeló el incremento de tarifas en pandemia. A partir de este mes, el gobierno Petro se comprometió a asumir lo que resta de esa deuda, que son dos meses. Pero además de la opción tarifaria, en la factura se cobran dos arandelas, el impuesto de alumbrado público y la tasa de seguridad. Para los sectores residenciales, el cobro del alumbrado público está entre 13.000 y 84.000 pesos, y para los comerciales e industriales varía según el consumo de energía, que acá es muy alto. Y la tasa de seguridad está entre los 3.000 y los 100.000 pesos, según el estrato. Para los comerciales e industriales también depende de su consumo de energía. Esto encarece la factura y pues varía dependiendo de cada caso. Una colega paga 491 mil pesos en su recibo, de los cuales 185 mil pesos es en tasa de seguridad y alumbrado público. En mi casa pagamos 879 mil, de los cuales 65 mil son en estos dos impuestos adicionales.
¿Y qué se hace con toda esa plata que se recoge por la tasa de seguridad?
Bueno, la tasa de seguridad tiene un apellido que es convivencia, tasa de seguridad y convivencia, que vuelve muy elástico su uso. Esta se cobra desde 1958, pero fue desde el primer gobierno de Eduardo Verano entre 2008 y 2011 que se utilizó para remodelar espacios públicos. En el gobierno anterior, el de la charista Elsa Noguera, alrededor del 60% de la tasa se utilizó para construir plazas, parques, malecones, campos de fútbol y obras de infraestructura en el Atlántico. Y sobre el uso de esa tasa para obras hay dos miradas. El secretario del Interior, José Luque, dice que mejorar físicamente un entorno tiene un impacto directo en la seguridad y dice que esta inversión retorna equitativamente a las comunidades con esas obras. Sin embargo, hay otra mirada y es que la tasa de seguridad es muy flexible y eventualmente cualquier inversión puede mejorar la seguridad. En el caso del Sanovera, la tasa de seguridad fue un impuesto con el que más que brindar seguridad pudo ejecutar obras en su apuesta, que fue posicionar al Atlántico como destino turístico.
Ever, tú has venido reporteando que la inseguridad tomó un nuevo cariz en Barranquilla y en Atlántico y hay guerras por el narcotráfico. ¿Ha influido en algo lo invertido en esa tasa de seguridad, estos parques, malecones, plazas, en esa lucha contra ese tipo específico de delincuencia?
Yo diría que no. Justo antes de que Elsa Noguera llegara a la gobernación del Atlántico en 2019 se presentaron 518 homicidios. En el último periodo de Noguera, la cifra de homicidios llegó a los 727, según cifras de la policía. Es decir, la tasa de homicidios pasó de 19,6 homicidios por 100.000 habitantes a 25,9. En buena parte, eso se explica por una guerra de bandas criminales en Barranquilla y su área metropolitana, y en eso la tasa de seguridad ha aportado poco. Tampoco en la reducción de la extorsión que tiene azotado a todo el departamento. El enfoque con verano ha empezado a cambiar. De los 1.7 billones de la tasa de seguridad que se comprometieron en vigencias futuras a 10 años, solo 344 mil millones es para temas de espacio público, bastante menos de la mitad. Entonces ahí vemos un cambio en el enfoque.
Claro, ahora decías que el 60% de lo recaudado por esa tasa se fue para remodelar y construir plazas y malecones. ¿Quién se ganó todos esos contratos?
En el gobierno de Elsa Noguera se aprobaron dos ordenanzas que comprometieron 68 mil millones en vigencias futuras de las tasas, destinadas para un programa que se llama Espacios Seguros para la Gente. En la investigación que hicimos con la Contratopedia, encontramos que 38 mil millones de esos recursos financiaron parte del contrato más millonario del gobierno de Noguera para la construcción de plazas, parques y malecones. Esa bolsa se dividió entre la interventoría y la construcción. El constructor seleccionado fue un consorcio cuya participación mayoritaria la tuvo A Construir, que en aquel momento era una empresa donde la familia Daes era la mayor accionista. Recordemos que los Daes han sido contratistas consentidos por la Casa Char y muy cercanos a la entonces gobernadora Elsa Noguera.
Ahora, ¿el resto de la plata recaudada, ese 40%, en qué se utilizó?
Para muchas cosas. Hubo dotación policial, actividades culturales y recreativas con la comunidad para fomentar la convivencia ciudadana, y se implementaron estrategias para disminuir la violencia intrafamiliar. En la investigación con la Contratopedia encontramos tres cosas interesantes.
A ver.
Hubo tres contratos por un valor total de 1.300 millones de pesos que se ganó la Fundación Vive Bailando y Soñando de Clemencia Vargas Umaña.
¿La hija de Germán Vargas Lleras?
Sí, el mismo, el jefe de Cambio Radical y aliado de la Casa Char. Es más, Elsa Noguera fue su fórmula vicepresidencial en 2010.
Recuerdo.
También hubo otros contratos por 7.000 millones para Casa Creativa SAS, que es una empresa que tiene nexos con el grupo de Iván Reátiga, un poderoso empresario de la salud y aliado de Eduardo Verano. También encontramos que la empresa de publicidad Sin Filtro se ganó contratos por 9.800 millones para fortalecer las comisarías de familia y promover la ciberconvivencia. Sin embargo, la empresa que se lo ganó no se especializa en eso, sino en publicidad. Y de hecho, en temas de publicidad fue que se ganó contratos por 16.000 millones en la alcaldía de Barranquilla, con Jaime Pumarejo.
O sea, viejos aliados y también contratistas aliados a esa casa política. Ahora, al gobierno nacional, Ever, no le gusta esa tasa de seguridad ni tampoco la del alumbrado. ¿Se pueden quitar así como así?
Sí, es evidente que al gobierno no le gusta, y el mensaje del interventor de Aire, Carlos Diago, fue muy fuerte. Sin ningún tipo de concertación, de una entrevista en la que notificó que de la factura de energía iban a salir los cobros de tasa de seguridad y alumbrado público. Eso por instrucción del presidente Petro. Sin embargo, de entrada diría que esos cobros no se pueden quitar porque están amparados en una ley nacional y en una ordenanza departamental. Lo que se sabe hasta ahora es que el gobierno tiene un decreto en borrador que lo que busca es separar el cobro en la factura de energía. Es decir, que el usuario pueda pagar por separado la tarifa de energía, el alumbrado público y la tasa de seguridad. Es decir, una medida menos radical al anuncio inicial de Diago. Sin embargo, aunque la medida pueda aliviar temporalmente a algunos usuarios, pues si estos no tienen dinero, pueden solo pagar la tarifa de energía, lo cierto es que en algún momento deberán pagar los otros dos impuestos, porque si no, podrían tener sanciones.
Ahora, Ever, ¿qué implicaciones crees que tienen estos pulsos entre el gobierno nacional, el departamental y estos gastos a la ya tensionante relación que hay entre un sector de la ciudadanía en Barranquilla y Atlántico con la clase política, pues, que representan los Char en la capital y en el departamento?
Bueno, aún si nada pasa, la movida del gobierno Petro fue un golpe para los mandatarios locales, pues puso la lupa en uno de los cobros adicionales a la factura de la luz, sobre los que no había mucho debate. Es un golpe que los muestra a los mandatarios como contradictorios, porque mientras le piden al gobierno nacional que disminuya la tarifa de energía, le cargan al recibo arandelas que termina aumentando el valor de la factura.
Claro.
Digamos que acá el que más ha hecho oposición ha sido el gobernador Eduardo Verano. Y bueno, tras la publicación de esta investigación, lo que hemos visto es indignación, porque parte de la plata de la tasa de seguridad que encarece la factura se ha ido para aliados de Elsa Noguera. Y bueno, ya si vamos al escenario de que esto que anunció el gobierno se concreta, algo que veo difícil, sería un golpe tremendo a las finanzas de la gobernación del Atlántico. Solo para que tengamos una idea, mensualmente Iris recauda unos 10 mil millones de pesos en tasa de seguridad.
Estaremos pendientes entonces de este pulso y también de los gastos que se hacen con esos recaudos. Gracias, Ever, por pasar por acá.
No, gracias a ti por la invitación, Tatiana.
Y arranca el día con estas movidas. Por 6 meses más fue extendido el cese al fuego con el Estado Mayor Central, la disidencia de alias Calarcá, que sigue negociaciones con el gobierno. La prórroga fue calificada como una burla, según el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia. Esas son zonas por donde se mueve este grupo ilegal. La otra facción de esa disidencia, la de alias Mordisco, atacó a la fuerza pública con drones en el Plateado, en Cauca. Fue 2 días después de la incursión del ejército para sacarlos de la zona. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de huevos y María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.